El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, tardes, noches, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 22 ya de abril, ¿eh? Mira cómo se fue el mes corriendo, se está yendo a toda velocidad. Tenemos panel de nuestro día viernes y tenemos el gusto de recibir, como siempre, a Beth Gerber, instalada en la Convención Constitucional. No, en este rato estás en tu casa, me imagino. ¿Fuiste a ver cómo estaba todo por ahí? Porque pasa la vida en la Convención.
Sí, paso la vida. Estuvimos ya la mañana de reunión y ahora vuelvo.
Directora, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de Chile 21. También estamos con Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Los 21 aquí corren.
Ah, Nodo 21. Del siglo, sí.
Muy bienvenida, Camila. Un gusto saludarte, como siempre. Y Tomás Duval es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Como todos los viernes, aquí nos juntamos a conversar sobre lo que va ocurriendo. Y les propongo que partamos viendo esto de los retiros, que se rechazó todo lo que signifique retiro, y el gobierno y el Congreso ahí en sus relaciones complejas, las relaciones complejas al interior del gobierno, un panorama no fácil al mes y semana de instalación del nuevo gobierno y con este mundo que va extraordinariamente rápido. Camila, si quieres partimos contigo, ¿cómo ves esta instalación de tu gobierno, que no está fácil?
De nuestro gobierno tenemos que hablar, el gobierno que tenemos. Sí, con la dimensión de los retiros, yo creo que es bueno sacar algunas lecciones, pero sobre todo identificar cuáles son algunas de las variables del problema que va a seguir estando presente durante este año, yo creo que en los próximos 4 años. Uno es que yo creo que se termina a confirmar porque en la idea de que la ciudadanía tenga como expectativa alta que la única medida que pueda tener es sacar su dinero en los retiros, es que todavía hay una profunda desconfianza en la política como capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía y entonces recurrir a lo que tú puedes tener. La otra es que creo que termina de confirmar lo quebrado en términos de confianza y posibilidad de un sistema de aseguraciones que está muy claro lo quebrado. Entonces, o me conviene más sacar el dinero y invertirlo yo mismo en vez de ver cómo a veces me fluctúan y se pierde dinero. He escuchado muchas posiciones sobre esa. Y la otra, porque, bueno, en algunas personas asumir que las pensiones van a ser bajas igual. Entonces, creo que ahí hay como un quiebre importante en términos de sobre la AFP y en definitiva pensar que es mejor retirar los dineros. Y la otra, yo creo que una que sigue abierta en términos de que el gobierno va a tener que tomar medidas, que son las urgencias materiales que existen y que van a seguir profundizándose. Si esto de la inflación, los precios va a seguir siendo un problema, yo creo que eso como contracara con la idea, la dimensión de alto endeudamiento que existe en Chile es un problema. Y en ese sentido, la propuesta de retiro, entonces en ese sentido puede ser también una dimensión importante en la cual pensar otras medidas desde el gobierno que colaboren con enfrentar el alto endeudamiento de la ciudadanía, en la clave de mejorar las condiciones para enfrentar la situación en la que estamos viviendo. Entonces creo que hoy día urge tomar en consideración que la confianza en la política sigue muy quebrada, que efectivamente el gobierno genera expectativas sociales que son amplias y eso también le impone una responsabilidad y urgencia mayor en tomar medidas en el sentido de caminar a dos ritmos, hacerse cargo hoy día de las condiciones urgentes de la ciudadanía y a partir de hacerse cargo de esas condiciones urgentes, ir construyendo confianza para plantear que requeremos construir o cambiar algunas cuestiones que son más estructurales, que yo adelanto, que es la discusión sobre todo sobre el sistema de seguridad social, que se viene en las discusiones, Y en alguna medida también tiene que ver con las propuestas de reforma tributaria, que a mi parecer pueden servir también para dar una señal de que no se aprieta el cinturón hacia abajo, sino que se aprieta hacia arriba. Y en el sentido de hacerse cargo esta premisa de que la crisis no la pagan explícitamente las y los trabajadores con sus fondos, que la puede pagar en algún sentido el Estado, y ahí yo creo que hay que cruzar algunas líneas rojas de la regla fiscal que hoy día tenemos, y por otro lado, que hoy día más tienen, también se hagan cargo de contribuir a la situación de crisis en que tenemos. Yo creo que ahí hay que hacer una ecuación que permita empezar a reconstruir confianza, hacerse cargo de las urgencias y proyectar el camino para hacer estas reformas que son más grandes y que van a requerir un diálogo ciudadano profundo, porque hoy día no hay un sentido común que indique que digamos que lo colectivo, lo colaborativo, un sistema distinto va a resolver los problemas. Entonces hay que dar señales desde ya de que se pueden empezar a hacer las cosas de otra forma y que resulta. Y yo creo que eso va a estar muy de la mano también con el escenario que se va construyendo de aquí al plebiscito. O sea, cuando el gobierno se plantea por los cambios y la convención constitucional o la nueva constitución se plantea como un camino para empezar a resolver las cosas de otra forma y avanzar hacia cambio, yo creo que hoy día está en juego mostrar que los cambios son posibles con las herramientas acotadas que hoy día se tienen, ¿cierto? Pero que son posibles, que no generan los mil terrores de los cuales se anuncian y que son necesarios, que de alguna forma cuando en el preámbulo tú comentabas que has leído los artículos aprobados, no hay nada de otro mundo, sino es poner, actualizar yo creo un poco al país que está en unas condiciones bastante retrógradas respecto de otros consensos que ya hay a nivel global y que materialmente ya hemos visto que estaban al debe, como la vivienda, la salud, por ahí mismo.
Tomás, ¿cómo ves este debate en estos rechazos? En general, el panorama, así como a nivel general, después le damos una segunda vueltecita, quizá lo más específico.
Mira, yo en realidad diría tres cosas. La primera es que se ha instalado una mala política, donde se entiende la representación que tienen los partidos en la Cámara como una suerte de no ni siquiera mediación. Es lo que quieran los ciudadanías directamente, sin ningún filtro. Y que uno podría decir eso es correcto, pero además es repartir dinero, que el dinero tampoco es, no es ni de los que giran, sino que pertenece a cada uno de los chilenos. Entonces yo creo que esa forma de actuar de la política, no solamente ahora, pero ha venido reiteradamente en el último tiempo, yo creo que provoca un daño importante a la Cámara de Diputados y al Congreso en general, digamos. Más allá de lo que haga unas proyecciones, cuando uno dice si esto va a seguir así, bueno, probablemente seguirá así, porque ya esa lógica está instalada y me parece dañina para la democracia, en última instancia me parece muy dañina para la democracia. Yo diría que ese primer punto, más allá de que uno esté en contra o a favor de los retiros, creo que ahí hay un daño a la política muy fuerte. Lo segundo que pasó con los retiros, que es el segundo aspecto, que yo creo que aquí hay una cuestión bien compleja, porque los que hoy día gobiernan, básicamente, este amplio, fueron los que también aprobaron todos los retiros, y hoy día rechazándolo, y los aprobaron diciéndoles a la gente que el dinero era de ellos. Entonces, de una manera muy directa, yo creo que esto se vuelve, lamentablemente, yo no favorezco esta política, pero se vuelve políticamente en contra de ellos. Incluso abogados de la convención hoy día defendían en la Corte Suprema la pertenencia a los derechos y la propiedad de los fondos de pensiones de las personas. Entonces, creo que ahí hay esta idea que quizás se discutió, se advirtió con el tiempo. Si uno está pensando en un sistema de solidaridad, aquí el daño está hecho profundamente en la base. Entonces ahí esto puede ser un problema para el sistema que uno está viendo, digamos. Entonces creo que ahí hay un problema político no menor y que ya se instaló y es muy difícil decirlo. Eso no sé cómo va a afectar al gobierno. El gobierno venía con malas evaluaciones en la encuesta o venía en una tendencia a la baja, por decirlo así. Pero este retiro tenía casi, era muy popular, tenía sobre el 70 y 80% de apoyo. Entonces, quizás también veamos ahí un reflejo de aquello. Y lo tercero, respecto del gobierno, yo diría que lo del retiro Y probablemente sigamos viendo retiros porque ya hay proyectos ingresados, o sea, no lo demos por finalizados inmediatamente, yo creo que pueden llegar, ¿no? Pero básicamente también lo que el tema de fondo, más allá de los propios retiros, es que creo que el gobierno no tiene una agenda política clara y carece, hasta el minuto, me parece que carece de esa estrategia. Y no teniendo una agenda política clara, bueno, es muy difícil entonces marcar tiempos o colocarlo. Yo creo que ha perdido esa iniciativa y es bien complejo, porque algunos dicen, bueno, la iniciativa la va a retomar después del resultado del plebiscito constitucional. Eso es demasiado tarde, no. Ese tiempo no existe, en política no existe, no podrá tener. O podrá tener alguna estrategia, pero yo creo que también ha tenido ahí déficit importante. Y ese déficit, entre otras cosas, ha terminado dañando al propio comité político del gobierno. Entonces creo que ahí tiene un problema político bien complejo de resolver. En términos generales, creo que esos son los tres puntos que yo diría respecto al tema del retiro, ¿no?
Quisiera apelar a tu expertise de comunicación política en este punto, porque, pucha, yo creo que Tomás y Camila apuntaban los dos quizás desde una manera, desde una mirada un poquito distinta, pero a un punto que es crucial, de cómo ya se instaló esta lógica de los dueños de la plata, y de que discutir sobre esa construcción cultural, digamos, un sistema social, un sistema de pensiones que tiene que tener una componente social solidaria fundamental, si no, no va a funcionar, se hace extremadamente difícil. Solo te quiero apuntar un elemento que a mí me llama mucho la atención, más bien desde la mirada de la comunicación, y es las campañas publicitarias de las AFP. Yo he visto dos o tres que apuntan exactamente a lo mismo. No se habla de fondos previsionales, se habla de tus ahorros de toda la vida, que en el fondo te los quieren quitar y que tú se los puedes dejar a tu familia. Gente que tiene 3 millones de pesos, ¿qué van a dejar? O sea, hay una falacia construida terrible de cara a la necesidad de debatir un proyecto de sistema previsional real para Chile, ¿no?
Y reforzada por el proyecto que ingresa el gobierno a última hora.
Por supuesto.
¿Ah? El proyecto de reforma constitucional, diciendo, reforzando esta idea, digamos, para seguir tu lógica argumental. Perdón, Beth, no era mi...
Tienes que poner tu micrófono, Beth. Ahí sí.
No seamos tan ordenados, Tomás, metámonos en la conversa de otro. Ahora vas a ver cuando te toque. No, a ver, pucha.
Te están llamando a la convención.
Escuchaba a Camila y escuchaba a Tomás y pensaba justamente, Felipe, ¿de dónde sale y cómo se construye esta tremendamente compleja y confusa idea, ¿no?, sobre los fondos, que tiene raíces de larga data, porque su falta de legitimidad es de origen. No tiene legitimidad, digo, en cómo, excepto lo que también debe haber sido en su origen, yo no estaba en Chile cuando fue instalado este, pero sí, como otros países de la región, recibí el tremendo marketing de esta privatización, ¿no?, de las AFJP, se llamó en Argentina. Entonces sí tuvo, como ahora, tremendas operaciones de marketing por parte de las empresas dedicadas a este rubro, para instalar que esto sería lo mejor de lo mejor, y claro, no se sostuvo con los hechos, no se sostuvo con el tiempo, y mientras otros países se iniciaron, como sea, que se puede criticar o no, de qué maneras implementaron reformas y terminaron con este sistema, Chile no, viene a la saga con esto, viene atrás. Ahora, lo nefasto es cómo, qué tanto se atrasó como para que se instale esta lógica, que coincido plenamente con Tomás, es muy dañina para la democracia, y cuando empezó, bueno, con el primer 10%, ¿no? ¿Cómo remontás? ¿Cómo remontar y cómo reconstruir una idea de solidaridad en la construcción de fondos de pensiones? ¿Cómo también desmontar esta... Nada, ¿cómo reconstruir ¿no? Una idea, o mejor aún, terminar con esto. Imposible, en este momento imposible, porque tenés otro problema. Tenés el bombardeo, como dijo Camila, y vos también, digo, de las AFP, hablando de materias muy sensibles como son tus ahorros y las herencias. ¿Qué le vas a dejar, no? A tus hijos, y de quién es ese dinero, etcétera, ¿no? Entonces, y por el otro lado, se juega en términos como bipolares, completamente nefastos. Por el otro lado, si es tu plata, sacala y hace lo que quieras, que es también una promesa populista, esto desde ya, por supuesto. Yo creo que se instaló una lógica nefasta y muy irresponsable, pero más allá de los fondos de pensiones, ¿no? Creo que, también lo conversábamos, la manera en que se están manejando propuestas legislativas obedecen también demasiado a estas presiones de corto plazo. Y esto es tremendamente nefasto, porque seguir lógicas de corto plazo y de dar respuesta, a ver, se está entendiendo mal la participación y la comunicación con la ciudadanía, que no consiste en responder a la presión inmediata, sino construir política pública con sentido de mediano y largo plazo. Y hay un tema grave, muy grave, y es que nadie, muy pocos, digamos, casi nadie, quiere pagar costos políticos en lo inmediato. Y no es posible no pagar costos políticos en lo inmediato. Hay que bancarse, hay que tener también el coraje, y esto es hacer política, de bancarse la encuesta del lunes o la encuesta del martes, porque obedece a climas políticos, digo, temporales, y la política de largo plazo y de mediano plazo es otra cosa. Ahora, sí, casi nadie quiere hacer frente a esta presión y el costo político en lo inmediato, bueno, es muy difícil porque se legisla a los manotazos. Fíjense, el martes se votaron derechos fundamentales importantísimos para la vida de Chile, que marcan de verdad una diferencia, otro país, un antes y después, en términos de derechos de vivienda, de derechos de trabajo, derechos de sindicalización, y la agenda estaba absolutamente copada por esta medida nefasta y de cortísimo plazo, que es el quinto retiro, cuya lógica, claro, que se instaló durante la pandemia, y fue una medida y un manotazo de emergencia a lo que se podía hacer, y se instaló casi como una política pública, que es un disparate. Y recordemos también que instaló como candidata presidencial a una diputada que hizo de esto su bandera, ¿no?
Y que no la ha soltado, ¿eh?
No, y que lideró las encuestas, a ver, no hasta hace tanto, digo, ¿cuándo fue? ¿El año? Parece que fue un siglo.
El año pasado
lideraba las encuestas, Pamela Giles.
Es tremendo. Oye, Camila, tenemos un par de minutos para una segunda vuelta para cada uno, si quieres reforzar este punto para ir cerrando, digamos, el irnos a la convención en la segunda parte.
Sí, quisiera agregar que la dificultad que se planteó en este escenario con el Congreso en particular, creo que hay dilemas que son propios, ¿cierto?, de una instalación de gobierno, pero hay otros que yo creo que tienen que ver con un desgaste que viene experimentando el Congreso que tenemos hace un buen tiempo, y que con la configuración actual da cuenta como de varias situaciones que venían ocurriendo. O sea, los partidos están muy fragmentado en términos de ideas, en términos, cierto, de, y por tanto, como es en términos de ideas, en términos de organizarse a través de algunas ideas que empujar, y eso desde luego dispone de una preocupación o de una urgencia en términos de cómo se relacionan los distintos sectores con la ciudadanía y qué es lo que expresan como iniciativa legislativa. Y ese, claro, no es solo el dilema que tiene el gobierno al presentar sus iniciativas de cómo concitar apoyos para esas medidas, sino que el mismo Congreso en el deber que tiene. O sea, tiene que legislar para todas las personas, para mejorar también las condiciones de vida y enfrentar las situaciones que hoy día tenemos. Yo creo que ahí tenemos un problema grave. Creo que justamente, y esto ocupa una dimensión de la comunicación, tengo la impresión que harto de las intervenciones de muchas y muchos parlamentarios no tiene que ver necesariamente, ¿cierto?, con esta mi agenda de trabajo, sino con hablarle al público, a públicos muy específicos que les siguen. Creo que en eso el Partido Republicano es muy expresivo. Uno se da una vuelta un rato por los canales de YouTube, donde estos son parlamentarios influencers también de grupo, y parte de las iniciativas que despliegan en el Congreso, estas performances, no van, ¿cierto?, indicadas a la amplia ciudadanía, sino que van a reafirmar posiciones con los públicos que los respaldan. Y eso, yo lo pondría el caso de Pamela Giles también como un caso, esta idea de los nietitos, aquí vengo a defenderlos, y así. Entonces, implica, o yo creo que obliga a plantearse la necesidad de volver a preguntarse cuál es la labor legislativa, digamos, más allá de que cualquiera pueda postularse por las razones que sea y si salió electo, pero al salir electo hay una función, una responsabilidad que cumplir, y creo que no apegarse a ese cierto mandato popular ciudadano va generando problemas graves, tomando en consideración que los cambios que puedan venir de la nueva constitución van a implicar de este Congreso a empezar a discutirse. Entonces, si el Congreso lo único que indica va hacia una descomposición mayor de la política, donde tú dices que voy a confiar de que aquí se discutan cuestiones que nos van a afectar a todas y a todos, yo aquí le doy una vuelta, se refuerza la idea, prefiero que me pasen mi plata, y yo veo lo que hago con mi plata, ¿cierto? Es la desconfianza en que los espacios y en la actividad política, en las y los políticos, se puedan, ¿cierto?, poner decisiones vitales, y eso reafirma esta idea más individual de me aseguro yo, y en algunos sentidos uno podría encontrar hasta razón, ¿cierto? Cuando la discusión no se plantea necesariamente en términos de cómo entre todos, con las diferencias que tenemos, vivimos mejor, y eso lo hacemos.
Tomás, los partidos, lo hemos hablado infinidad de veces, yo sé ya hace muchos años que lo venimos conversando, ¿no? Pero por favor, los partidos, ¿no? Los partidos políticos, para ver, porque los partidos de fútbol los vamos a seguir ligeritos.
Sí, los partidos tienen un poco lo que decía Camila, yo rescato un poco lo que dice, en el sentido de que hay una desconfianza con el Estado, con todos, y hay un individualismo muy fuerte en la sociedad. Yo administro mejor que nadie mis fondos, y no hay nadie que pueda hacer. Hay una lógica detrás de eso, que va a ser, yo creo que es un punto de fricción, ¿eh?, no resuelto. Porque yo veo al revés la idea de una cuestión mucho más colectiva, un proyecto, pero soterradamente, trasfondo a trasfondo, aparece este individualismo que es bien complejo de absorber y de tener, porque me parece que eso tiene efectos y puede tener efectos distintos si la convención va en otra materia. Aquí le regalaron un argumento con esto, lo que el gobierno ingresa, una reforma constitucional, y lo que yo sé que lo vamos a ver en el siguiente panel, pero los derechos sociales no aprueban, es justamente lo mismo. Entonces regalan un argumento político que yo creo que va a hacer daño, porque esta cuestión la gente la entiende mucho más directa, tenga o no tenga dinero en sus cuentas, si es una cosa que no cuesta mucho explicárselo. Y lo otro que Camila también, perdón, a propósito de los partidos, fíjate que hasta el Partido Republicano tuvo un gran debate antes de votar, ¿eh? Estaba por aprobar y después terminó rechazando, y hizo un gran debate interno, cuestión que a mí me parecía que iban a tomar una sola posición, pero que era más bien rechazar, digamos. Pero estuvieron dudando en aprobar para hacer un daño político, no sé a quién, al gobierno, lo miraron desde otro punto de vista. Quiero decir que a pesar de ser un partido más extremo en la derecha, también debaten y se producen estas cosas. Ahora, que terminó provocando un efecto, es eso. Ahora, lo que dice Felipe de los partidos, sin duda, lo venimos reiterando ya, la crisis de representación es mucho más fuerte. Pero yo creo que esta solución es la peor de todas, digamos. Yo creo que esta forma de actuar es la más dañina. Y también fíjate que el partido de la gente terminó votando en contra del gobierno, ¿no? No hubo ninguna posibilidad de diálogo o acercamiento, porque terminaron en contra de aquello. Y tampoco votaron a favor del décimo retiro, algunos, pero no tampoco mayoritariamente, porque los votos no me calzan. O sea, los 70 tendrían que haber sido muchos más para que el Partido de la Gente también votara. Entonces, las divisiones aquí son complejas, y yo creo que refleja también un poco las decisiones que vivió el gobierno en este, en el transcurso de este retiro.
Oye, que, y la democracia cristiana votó igual que, que la mayoría de rehenes, aprobando el quinto retiro, el de los parlamentarios, y rechazando el del gobierno. Entonces, es como la... En el campo decían es la cueca en pelota. Querida Beth.
No, a ver, respecto de los partidos, bueno, esto se, claramente se condice y va de la mano con la crisis que vemos en el Congreso, ¿verdad? Y en esto casi solo tenemos coincidencias hoy con Camila y con Tomás, es así, porque se actúa de acuerdo a esta lógica que decía Camila. Los intereses a los que se da respuesta, o frente a los que se reacciona, los grupos de presión, son a veces pequeños, relativamente pequeños, que tiene, que esto es terrible, porque no estaría mal, ¿no?, en términos de democracia, que respondan bancadas a sus bases, pero estas bases, por los problemas de representación y crisis de partidos que menciona también Tomás, y mencionás vos, Felipe, lo venimos conversando, son cada vez más pequeñas. Entonces, en realidad, responden a pequeños grupos de interés que presionan. Y el problema es que están legislando para todo el país. Entonces, la crisis de representación en este sentido es gravísima. Responden porque les van a criticar por las redes sociales o los van a funar. A esto me refiero con... Casi nadie quiere asumir y pagar costos, pero además las bases de representación son pequeñísimas. Entonces, ¿dónde está la representación? ¿Y para quién y para qué y con qué horizonte estás legislando?
Estamos complicados. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Y volvemos para meternos en la convención, que como ya nos adelantaba Beth, estuvo activísima, con cosas muy positivas. Yo creo que lo de derechos fundamentales termina siendo muy, muy importante. Más bien puede haber, ¿no es cierto?, diferencias, pero fue muy importante. Y con situaciones bien complejas como la de, ¿cómo se llama?
Medio ambiente,
que le rechazaron el segundo informe, le queda uno.
Sí.
Y con tiempo extremadamente acotado. Bueno, entre medio tuvimos el piedrazo al presidente del Arqué. Hay un estado de crispación y uno de reaccionar cada uno por su cuenta, y que también se notó un poquitito en la convención. En fin, hagamos una pausa, tomamos aire y nos metemos a la convención constitucional. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Beth Gerber, con Camila Miranda, con Tomás Duval, como todos los viernes, analizando el proceso político de nuestro país. Y bueno, vamos a la convención. Alteremos un poquito el orden, porque nuestra corresponsal en la convención es Beth. Ella sabe todo lo que está pasando ahí, incluso lo que no ha pasado todavía también lo sabe.
lo que vendrá y pasará.
Sí, lo tiene anotado. No, el clima general está complejo, el trabajo es a toda máquina, de verdad hay un... Es como una cápsula eso, ¿no? Donde casi no salen. Donde, claro, los debates se hacen difíciles, en fin. Pero al mismo tiempo se avanza en cosas extremadamente importantes. Y conversábamos antes de ir al aire, y aquí me callo para siempre, de leer, cuando uno lee lo que resulta del pleno y lo que va a ir finalmente al borrador es bastante razonable. No hay nada de lo estridente que nos muestran permanentemente. Y su punto te quería poner como un elemento para que lo conversemos si quieren, y es la creación de esta comisión de transición, que yo creo que va a tener un rol extremadamente importante. Beth, querida. Uy,
son muchos temas. A ver, sí, es una burbuja, esto no es menor, no puedo dejar de subrayarlo, ¿no? Porque esta semana hubo plenos, hay aún, hoy se va a extender, hasta total despacho, creo que todos los días fueron, ya me pierdo, y esto quiere decir que hubo días en que se trabajó hasta las 2 de la mañana. Para mí es un error haberlo previsto en estos tiempos tan comprimidos, y también parece, y me parece, digo, perjudicial que no se contemple o no se pueda contemplar extensión porque, comillas, queda mal, porque es cierto, queda mal, y porque parece que, bueno, se va a pagar un costo más, y no, entonces no se va a extender nada, pero de verdad es demencial. Ojalá se entendiera desde afuera qué significa trabajar todos los días con este nivel de responsabilidad hasta pasada la medianoche, y fines de semana también, porque hay que revisar los informes. Y el domingo, por ejemplo, hubo reunión, por lo menos la bancada que más de cerca conozco, está pasada la medianoche también. No hay otra forma de llegar en estos plazos. En la precariedad de condiciones, que también, sin victimizar a la convención, pero sí, de esta manera, digo, apenas lo vi entre el primer día, la verdad es que mi título era de tesis de postdoc, es el disciplinamiento por el recorte de recursos, porque es muy, muy precaria la forma de trabajar, digo, ¿no? Por ejemplo, oficinas, por empezar, entonces no hay dónde reunirse. Volvemos al tema de la carpa, hay carpas afuera en el parque del Congreso, como se ven las imágenes por televisión, pero empieza a estar fresco, entonces se va a complicar eso. Pero bueno, qué cosas importantes pasan y cosas importantísimas, los avances, bueno, ya hay más de 200 normas dadas, como decís, Felipe, y esto por la norma de dos tercios, es imposible que pase algo tremendamente radical o delirante. Así es, imposible, porque no se logran los votos. Y fíjate que la mayoría de los votos, de las normas que están siendo aprobadas, salen por bastante más que los dos tercios. Mucho. Las más importantes salen por mucho más que dos tercios. Y creo que de contexto factual, un estudio de que indica que hay un promedio mayor del 70 en general, es sí. Decir, salen con amplísimo apoyo, y el martes mismo, bueno, como decíamos, se aprobaron cuestiones de derechos fundamentales como derecho a la vivienda, cuestiones de igualdad y no discriminación importantísimas, libertad sindical, temas tan importantes como la negociación ramal, digo, de verdad se terminó con el, por fin, con el Código Laboral de José Piñera. Es impresionante, pero es complicado ante una agenda noticiosa que queda copadísima por el quinto retiro, anunciar o comentar cosas tan importantes. Hoy también se están votando cuestiones centrales como el rol de las policías, las Fuerzas Armadas, y cuestiones de transparencia y corrupción, que también son muy, muy sentidas en la ciudadanía. Respecto de lo que decías de las normas transitorias, bueno, es complejo comunicar, de qué se trata. Sí, las normas transitorias que sí van a tener efectivamente mucha importancia, porque se trata de qué es lo que rige mientras se ponga en marcha la nueva constitución, que no es menor. Por eso se han definido quiénes son los representantes de cada bloque que irán, o de cada bancada, que irán a redactar las normas transitorias, y a la comisión de armonización, que son roles importantísimos.
Fundamentales. Camila, ¿cómo ves tú el proceso que se ha dado?
Quería sumarle una tercera comisión que se conforma ahora, que es
la de preámbulo.
De preámbulo, que sí. De alguna forma en el reglamento ya habían elementos comunes, como hacerse cargo de la crisis climática en la que nos encontramos, habían ya aspectos, reconocer cuidado, yo me imagino que hay varios de esos, de esa discusión que van a aparecer en el
preámbulo. Ojalá que no sea muy largo el preámbulo, porque ya como vamos a tener varios tomos. Así
como los tomos de la Constitución, sí. Y porque da certezas del camino a transitar, y en ese sentido nos indica y nos dice, bueno, esto no son cambios que de facto operan, porque muchos requieren institucionalidad, discusión profunda, y estos son muchos marcos de orientación. Creo que va a ayudar también cuando termine su trabajo, y bueno, no hay posibilidad de poner esta comisión antes, porque es la que, una vez que están aprobados los artículos, dice cómo, va a ayudar, yo creo, también para el debate del plebiscito de salida. Justamente en los derechos hay discusiones sobre qué pasa con los sistemas que hoy día operan, por ejemplo en la salud privada, hay hartas dudas que yo creo que esta comisión puede ayudar a ir resolviendo, poniendo por un lado que hay debates que van a ser legislativos profundos y que no van a ser tan breves, y otros que van a requerir cierto tiempo para operarlo, y ahí, bueno, una vez que ya el sistema político termina de definir las atribuciones de los órganos que aprobó, yo creo que esa es una de las que va a dar mayores certezas también para la discusión, es decir, el gobierno sigue funcionando, hasta cuándo hay nuevas elecciones. Yo creo que también hay altas expectativas de tener claro qué es lo que pasa cuando tú dices voy a aprobar, qué pasa al día siguiente, a los días siguientes. Creo que hay hartas dudas y que creo que esa comisión va a ayudar. Ahora quería poner el foco en los acontecimientos de estas últimas semanas en la convención, porque justamente como los plazos se van acortando y ya estamos en las fases terminales de todas las comisiones y por tanto se están terminando de discutir asuntos que tienen alta complejidad, que lo adelantaba Beth, está la discusión sobre el carácter de las policías, que ha explicitado en la Constitución o no, que tienen un carácter civil o solo que tienen control civil, no es menor, y esa discusión es importante. Y claro, yo creo que la otra que es muy importante tiene que ver con la del rechazo del informe de medio ambiente, que en realidad lo que discute es cómo armonizamos las dimensiones de productividad, crecimiento, modelo económico, con proteger la naturaleza y pensar en el futuro, en el lugar donde vivimos. Es al final la discusión sobre ese equilibrio, y de alguna forma el que queda pendiente, y creo que es uno de los más complicados, porque desde luego, cuando todavía no se han modificado, ¿cierto?, un modelo de desarrollo, probablemente afecten algunas de estas medidas, y el punto es poder tener una convicción común de que es necesario afectarlas, porque de lo contrario no podemos resolver el problema del agua. Y eso va a obligar, a mi parecer, a los demás actores, sobre todo los que tienen interés acá, en ojalá intervenir en el debate de esa forma. Porque si no, de lo contrario, es nunca conversa el interés por asegurar mejores condiciones, por ejemplo, tener agua, con, ¿cierto?, las ganancias económicas que tienen ciertos sectores y eso cómo afecta a la economía del país. Nunca conversa en esa dimensión. Entonces yo creo que eso va a ser como importante, y yo ahí hago una invitación a las fuerzas que en general están más críticas de esta discusión, de también poder abordar esa dimensión del problema. Uno puede tener diferencia, y creo que eso es legítimo en el debate constituyente, tener diferencia y decir, me parece que no hay que regular el agua de esta forma. Me parece que uno puede tener esas diferencias, pero yo creo que aquí esto nunca debate, entonces quedan los fantasmas. Con lo que aprueba la convención, vamos a, ¿cierto?, estancar el crecimiento del país. Con lo que aprueba la convención, las policías no van a salir nunca más a las calles. Entonces, yo creo que requerimos también colaborar con ese debate de que justamente tenemos convención porque hay cambios que se necesitan, y para que esos cambios ocurran, tienen que haber algunas modificaciones. Entonces, creo que ahí hay un nudo, un dilema importante en el debate público, de mostrar que hay cosas que se cambian porque responden a una necesidad, y que, por el otro lado, quien va a ser afectado con esos cambios también debería responder a la pregunta de cómo hacerse cargo del problema que tenemos. O sea, cómo se hace cargo de la escasez hídrica. Solo poniendo un ejemplo en agua, porque creo que el problema que vamos a tener en el debate público de aquí a que termine el trabajo de las comisiones, que entiendo que es la próxima semana. Entonces va a ser álgido este corto tiempo, porque las modificaciones que se puedan realizar van a realizarse en este corto tiempo.
Tomás, lo que tú estás viendo de cómo va nuestra convención, tú has advertido varias veces la necesidad de una mejor comunicación, de una cercanía mayor, de que se entienda más. Y eso parece que sigue estando como un elemento complejo, ¿no?
Sí, yo me siento preocupado por la convención. Más allá del trabajo que Beth ha dicho, ya ha escrito adecuadamente, porque veo que hay señales en la opinión pública, en las encuestas, que son muy malas para la convención. Ha venido bajando su aprobación. Y veo que no hay reacción frente al tema. Y quizás también en esto uno puede decir, si uno mira lo que ocurrió, por ejemplo, en la encuesta de espacio público, es también preocupante los números que ahí se dan, porque uno dice, la esperanza, esta es una cuestión bastante conceptual, pero la esperanza baja del 53 al 39 y la alegría del 47 al 32, Y sube, ¿qué cosa? La desconfianza al 36, el miedo del 22 al 37. Entonces, yo creo que hay aquí una cuestión bien compleja, más allá del trabajo, de lo que está haciendo la convención, que puede estar creando una percepción muy negativa sobre el trabajo, independiente, porque yo estoy claro que nadie se ha leído los textos, o sea, aquí leerse los 200 y tantos artículos, muy pocos se han hecho. Entonces estamos actuando sobre percepciones. Y a lo que me preocupa es que las percepciones quedan, y es muy difícil después, bueno, Marta es más experta que yo, pero las percepciones se van construyendo, quedan, y las percepciones quedan y van creciendo esas percepciones negativas. Lo ocurrido con la Comisión de Medio Ambiente y la funa al Partido Socialista ayer es inaceptable desde todo punto de vista. Y esas cosas que agregan mayor clima a estas situaciones. Entonces, eso es lo que me preocupa realmente de la convención, que tampoco ha encontrado un espacio. Yo entiendo que están trabajando quizás en exceso, quizás ahí hay algún punto que Beth puede corroborar. Hay un excesivo trabajo y un trabajo además encapsulado entre ellos mismos, en que muchas veces no se hablan con otros, digamos. Esto de que se encapsulaban y que era imposible, una ministra de la dictadura que dijo que vivía en una burbuja, no me acuerdo quién era en este momento, ¿no? No vaya a ser que la convención esté en una burbuja, trabajando en una burbuja sin ningún contacto externo o contacto, y eso es preocupante. Porque yo, esa es mi reacción en este minuto. Yo veo con preocupación esta percepción que ha ido creciendo, que van denotando los distintos estudios de opinión, y la convención no se ha hecho cargo. ¿Qué vamos a decir? El plan de comunicaciones de la convención, pues publicar una inserción en el diario de una plana completa, por favor, a esta altura del siglo, me parece un poco ridículo, por decirlo menos, digamos, ¿no? No veo tampoco, no le estoy pidiendo que tengan ahí una acción política, pero sí creo que si no se hacen cargo de esto, me parece que el cuestión puede ser preocupante. Y preocupante porque yo no estoy asociando esto a la aprobación o no del gobierno, sino que creo que el órgano constituyente puede ir cayendo. Y a mí lo que más me preocupa es que eso puede reforzar si las condiciones materiales, y vuelvo a un discurso atrás, ¿no? Si las condiciones materiales de la gente son afectadas, y la inflación hoy día pasó a ser el principal problema de preocupación de los chilenos. Y ese es un tema central, porque desde un punto de vista político uno tiene claro que las afecciones en materia económica, cuando uno evalúa los ciclos políticos, tienen un efecto directo sobre los gobiernos, y en este caso puede ser sobre la convención, puesto que la convención está hablando de muy bonitos derechos sociales, pero yo no tengo el dinero suficiente para vivir el hoy día. Volvamos al tema anterior, digamos, de la política en el presente, ¿no? Pero me parece que son cuestiones que... Ese es mi estado, yo no, hoy día tengo una preocupación, quiero dejarlo desde ese punto de vista colocado, digamos, es lo que a mí hoy día me da mi sensibilidad en este tema. Sin entrar al fondo de cuestiones que sí tengo acuerdo con la convención, naturalmente.
Oye, por el tiempo que nos queda, tenemos la posibilidad de darnos una vuelta donde reforzar esto, este tema u otro, o nuestra vieja lógica de meter otros temas, digamos, de que cada uno pueda hablar de alguna cosa distinta a la que hemos estado conversando, que le haya llamado la atención durante esta semana, o que quiera dejar puesta al aire, ¿no? Así que démonos esa vueltecita, si les parece. Un par de minutos tenemos tranquilos cada uno de ustedes, por supuesto, para poder hacer aquello.
Bueno, recojo el guante de lo que planteó Tomás. Se habla, además, mucho se ha dicho y se dice de los déficits comunicacionales de la atención. Yo sí creo que los hay. Sí creo que los hay, pero veamos, no, para nada es así que no se recoja esto y que no haya mucha alarma, al menos entre muchísimos equipos y convencionales, respecto de los déficits comunicacionales. Y una preocupación y unos esfuerzos inmensos que es difícil que se noten, ¿tá? Pero unos esfuerzos de verdad inmensos por equipos de cada convencional y cada bancada por comunicar de mejor modo, porque por supuesto que generan alarma las encuestas, es más, yo creo que a veces excesiva, porque tampoco se puede actuar bajo esta presión y hay que tratar de despejar qué es lo que están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que están señalando las encuestas que están en general captando más bien climas anímicos, ¿no? A mí me parece que nos faltan también más estudios cualitativos que nos permitan desgranar mejor de dónde sale este descontento, qué es lo que está llegando, porque yo podría decir todavía no empezó la campaña oficial, y no es verdad, hay sectores que están absolutamente volcados a la campaña con grandes recursos, hay estudios, salió hace poco uno en el mostrador, la derecha y el sector del rechazo tiene grandes cantidades de dinero en campañas ya en juego, tiene contratados ejércitos de bots que distribuyen información falsa. Entonces, la verdad, también gran parte del esfuerzo a veces se va en desmentir información falsa, en donde nos preguntamos caso a caso esto, ¿vale la pena desmentirlo? Si no, a ver, si lo desmentís lo estás reforzando, si no lo desmentís dejás que se instale una falsedad tan enorme como la que está circulando en torno a la expropiación. No hay ninguna norma propuesta que apunte a la expropiación de los fondos de pensiones, y sin embargo está instalado y hay que salir todo el tiempo a desmentirlo, o sea que es muy grave. Entonces esto es importante. Cierto es, y coincido con Tomás, que como institución la convención yo también creo que llega tarde. Digamos que deja, creo que está preparando gran cantidad de información, porque esto está previsto, sobre qué es lo que se va aprobando, sobre qué es en qué consiste el trabajo que se realice, las normas aprobadas. Sin embargo, el hueco que quedó, que de efecto, sin duda, enero, febrero, marzo, digo, abril, ha quedado un agujero importante y permite que se instale, por ejemplo, falsedades, o una mala imagen, o imagen de que no hay avances, o de que vendría el caos, etcétera, etcétera. En fin, una serie de connotaciones negativas respecto de lo que viene, que no se condicen con lo que se va votando, porque, como ya conversamos, digo, las normas son bastante razonables, y si no, no lograrían los dos tercios que necesitan. Pero se instala una cosa de catástrofe, de temor, de, por ejemplo, esto, la falsedad de la expropiación, que se chequea fácilmente esto, pero hay que llevar a chequearlo. Entonces, desinstalar algo instalado es complejo. Yo tengo la esperanza de que a partir de avanzar cada vez más en las normas que van a ser parte del texto final y con la campaña oficial ya lanzada, se pueda comunicar de mejor manera y comprender de mejor manera, y cubrir, además cubrir de manera más equilibrada de qué se tratan los avances. En ese sentido, la verdad que sí tengo esperanza, porque me parece que sí, con los textos que se van aproximando al final, es posible armar el relato de avances concretos y en qué medida esta nueva constitución de verdad va a dar los cimientos para un nuevo país, ¿no?
Camila, ¿este tema o el que tú quisieras relevar?
Podría seguir con este mismo tema porque me parece relevante para el momento en el que estamos. Yo creo que ese vacío el que habla Beth desde enero a abril, fue un vacío en la convención, como no fue un vacío en las campañas que, como relataba Beth, se empezaron a constituir en las redes, copamiento, ahí también nosotros de la fundación hemos estado haciendo seguimiento de cómo crecen, ¿cierto?, las cuentas para copar las redes sociales y construir un escenario que es difícil de contrastar y decir esto está pasando en la realidad. El problema es justamente pesquisar cuánto eso capilariza, ¿cierto?, hacia la ciudadanía, y tener en cuenta que también hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que no puede ser medida por la encuesta de opinión porque no participa en nada. Entonces es difícil tener, sobre todo cuando vamos a tener una elección con voto obligatorio, tener muy claro, ¿cierto?, cómo el ánimo que estamos experimentando, que dan cuenta de esas encuestas, que dan cuenta de las redes sociales, va a tener después una materialidad y cuándo va a verse afectado por otros acontecimientos que pasan. En este país nos pasan cosas todos los meses, entonces experimentamos esto de estar viviendo en años, en un mes. Entonces creo que hay hartas, el escenario está bien abierto, pero yo creo que desde luego esta hostilidad que también hay hacia la convención por las campañas que están instaladas ha predispuesto, a mi parecer, ha afectado, ha cumplido de alguna forma el objetivo respecto a muchas y muchos constituyentes de tener una disposición reactiva y defensiva. Y el problema de intervenir hacia la ciudadanía con una disposición defensiva o reactiva, es decir, estar desmintiendo permanentemente, estar diciendo esto no lo hicimos, no lo creemos, esto fue un error, lo que hace es justamente dificultar la comunicación para yo estando como una activa a disposición de que se apruebe la nueva constitución por el proceso que ha implicado, dificulta, ¿cierto?, el convencer e invitar a más personas a defender el proceso. Yo creo que ahí se generó una distancia, que creo que hoy día cada día hay más conciencia de que hay que comunicar lo que sí se aprueba, y es tener una disposición distinta, pero por ejemplo lo que pasó en la Comisión de Medio Ambiente relata de nuevo esa disposición tensa, que creo tiene una variable, que es el ataque permanente que se le ha hecho a la convención, pero también lo que comentaba Beth, ¿cierto? Como la dificultad para poder enfrentar este trabajo en términos humanos con mayor humanidad, ¿cierto? Y eso te dispone también a la respuesta pública, y ahí hay una dificultad, y que creo que va a ser importante que ya terminando este ciclo más intensivo, que las comisiones de los temas y las otras son importantes, también se baje un cambio, a mi parecer, en el sentido de no estar en esta disposición de respuesta o defensa, y estar en una disposición de ganancia, ¿cierto? En el sentido de convencer, conquistar, entusiasmar, los temas que haya diferencias, debatirlos con las diferencias. Entonces creo que hay que tratar de colaborar con que el escenario no sea reactivo a la defensiva, que eso crispa los ánimos demasiado, y que sea más en el código de usted quiere este futuro o este otro, y bueno, ahí también concuerdo en lo que han dicho, está muy determinado por las condiciones materiales que tengamos de aquí al plebiscito.
Tomás, este u otro tema, por supuesto.
Y yo voy a tocar otro tema, pero no porque creo que vi mi percepción hoy día, digamos, que mi estado de preocupación, digamos, respecto al tema. Solo mencionar que el próximo domingo hay elecciones de segunda vuelta en Francia, y hay cuestiones que me interesa destacar de ahí. No porque dos candidatos de la derecha estén en la segunda vuelta, que eso puede ser también, uno de extrema y otro no, sino que los partidos tradicionales tampoco obtuvieron grandes votaciones. Los candidatos de los partidos tradicionales en la primera vuelta obtuvieron bajas votaciones pegadas a un dígito, ni siquiera a dos dígitos. Entonces es una cuestión bien relevante lo que está pasando ahí como sistema político. Y lo segundo que me pareció en el día de ayer, en la noche, hubo un debate entre Macron y Le Pen, y el formato del debate lo encontré genial. O sea, si alguien lo puede leer, a mí me cuesta mucho entender el francés, pero en mi poco lo entendí, porque se enfrentan los dos candidatos y los periodistas como que colocan un tema y ellos mismos se enfrentan. Me pareció un debate magistral así de verlo, de apreciarlo. Me hubiera gustado saber un poco más de francés para haber entendido, pero como Google siempre ayuda, la traducción del diario me iba diciendo lo que iba ocurriendo rápidamente en el debate. Pero como formato lo encontré súper interesante, digamos, desde el punto de vista televisivo y de imagen. Y por último, señalar que las encuestas sí dan una diferencia de 6 puntos a Macron sobre Le Pen, que eso puede estrecharse. Y la abstención es un tema. Un 27% no fue en la primera vuelta, y eso es una alta abstención, y probablemente en esta segunda vuelta, porque los jóvenes no se están interesados ahora en votar en la segunda vuelta. Hay una cuestión bien compleja ahí. Eso era lo que quería comentar.
Qué raro, ¿no? Qué distinto a todo, ¿no? Cualquier Oye, no, el formato al que tú te refieres es muy interesante, porque eso es debate, pues. Si debate no es contestar las mismas preguntas, debate.
Entrevista, claro.
Es debatir, pues, es decir, argumentar uno y el otro. Oye, como siempre, Tomás Duval, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, encargada de Comunicación Política de Chile 21, Camila Miranda, presidenta de Nodo 21, un millón de gracias, como siempre, por estos minutos y por este rato de conversación. Veremos el próximo viernes en qué vamos, ojalá que sea más alegre la perspectiva. Muchas gracias.
Estén muy bien.
Que tengan muy buen fin de semana. Tania González ha estado en la producción periodística, Manuel Silva en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buen fin de semana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.